La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Si somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
Del ascenso para compañeros y compañeras a los cargos directivos en los tres niveles y modalidades.
Patricia Cetera, secretaria general.
Creo que tenemos muchos aspectos para rescatar en estos 45 años que cumple el sindicato ahora el 30 de junio. Esto es para nosotros una celebración. Y así lo manifesté hoy, justamente a instancias de encontrarnos en la residencia de los gobernadores, porque uno presenta una idea y por así queda simplemente en la idea, y otras veces, como en este caso, uno trabaja en función de esa idea, se genera un anteproyecto, es después proyecto y después termina siendo una ley. Así que estamos gratamente satisfechos con lo que hemos logrado, y bueno, sigue la parte de todo el trabajo de reglamentar. Del mismo signo político partidario que el gobierno, y aquellas que no lo son, todas han firmado un pacto fiscal, un pacto de funcionamiento.
Marcelo Nervi, secretario adjunto.
De las cuales obviamente los acuerdos salariales se han dado en ese marco. En las que tienen cláusula de piso, en las provincias que tienen cláusula de piso, en las provincias que tienen actualizaciones como en el caso nuestro, y aún en aquellas que no han podido avanzar en acuerdos paritarios,
que han sido inclusive más desfavorables, todas se han manejado y se han regido por, digamos, los acuerdos que están firmados con el pacto fiscal de provincia con Nación. Nosotros salimos hace minutos nada más de la reunión paritaria, estamos evaluando, entendemos que tiene que haber un plenario, como mínimo un plenario de secretarios generales que analice este nuevo escenario, esta nueva situación. Estaremos analizando cuáles son los pasos a seguir y, bueno, a partir del análisis que haga el plenario de secretarios generales, también nosotros evaluaremos cómo se continúa en el marco orgánico de nuestro sindicato y lo que nos marca nuestro estatuto, por sobre todas las cosas, ¿no? Yeah.
El programa de la Unión la de Escuela en Marcha de Río Negro. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Patricia Cetera, Secretaria General.
Esta mañana recibimos la indicación desde el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro para tener el encuentro para hacer real y efectiva la conformación de la comisión que va a trabajar fundamentalmente el fondo habitacional. Fue un momento para nosotros muy importante porque ya tenemos la ley y una vez que está la ley hay que poner en marcha justamente este fondo habitacional. Entonces el sentido de este acto protocolar esta mañana justamente era que el gobernador de la provincia, en el marco de cómo se gestó todo este proyecto, quien diera el puntapié inicial. Así fue que, bueno, el ministerio dio una explicación detallada de cómo estaría esto funcionando, y bueno, ahora tenemos que trabajar justamente sobre el marco reglamentario de la ley. La conformación por parte de nuestro sindicato, la voy a aclarar porque en realidad estamos finalizando un mandato, por lo tanto no vamos a ser nominales en este caso. Lo que sí nosotros hemos dispuesto es que esa comisión va a estar integrada por secretaria o secretario general, secretaria o secretario adjunto y por la Secretaría de Acción Social y el primer vocal titular de la conducción. En este caso, los integrantes en el compañero Marcelo Nervi, la compañera María Castañeda, que es secretaria de Acción Social, y el compañero Manuel Fernández, que es el primer vocal en nuestra conducción y por supuesto que les habla. Toda la letra chica es la que vamos a trabajar en las semanas sucesivas. Lo que sí se puede decir es que este fondo se inicia en el marco de lo que es el fondo fiduciario, que para eso va a existir, por supuesto, quien se conforme como fiduciaria, que sería en tal caso la fiduciaria Río Negro Sociedad, quien regularía, quien tendría, digamos, esa cuenta específica, que es la que concentraría ese depósito del 0,5 de toda la masa salarial docente y, por supuesto, con la conformación de esa comisión por parte de Educación, de IPPB, de Obras Públicas, y se agregó un cuarto integrante que sería Economía, que en realidad daría mucho de la parte técnica. Por supuesto que la decisión fundamental para que se haga ese reparto, ¿no?, del dinero que ingrese en esa cuenta y que por supuesto tendría como destino trabajar sobre lo que es infraestructura de los terrenos que tenemos en la provincia, de analizar un programa a su vez para ampliaciones o refacciones de viviendas y una tercera opción que es la que nosotros por supuesto en realidad queremos y aspiramos que se logre, que es después de la infraestructura tener la posibilidad de hacer un plan habitacional. Esos tres serían los ejes fundamentales del programa.
Patricia, ¿y hay algún antecedente en el país de este fondo?
La provincia de Río Negro lo tiene APEL, los compañeros del Sindicato de Legislativos. Ellos lo tienen conformado hace un tiempo y bueno, les ha dado resultados porque han podido tener las construcciones a las que aspiraban. Por eso mismo es que nosotros en función de eso comenzamos a trabajar sobre el nuestro, más allá de que en conducciones anteriores ya estaba la intención de conformar este fondo, nosotros lo empezamos a charlar el año pasado con Educación, o sea que hace más de un año, bueno, y vemos que hoy es ley, o sea que para nosotros es más que importante poder haber finalizado una instancia del anteproyecto que presentamos y que hoy tenga la posibilidad de que estemos analizando la reglamentación de la ley. Si nosotros hacemos un análisis que quizás habrá mucho más tiempo por delante, pero que a mí me parece interesante tenerlo presente permanentemente, es que más allá de la gran función que tiene el sindicato, ¿no?, que es la de incrementar derechos, de velar por los que ya tenemos, de tratar todo lo que sea el marco salarial, nosotros también nos focalizamos en otras cuestiones que son fundamentales para los compañeros y compañeras en su trabajo, que es justamente la estabilidad laboral. Y hoy hacíamos así un análisis general y decimos que bueno, hemos llevado adelante concurso de ingreso en todos los niveles. ¿Por qué digo en todos? Porque ahora en agosto tenemos el concurso de ingreso que se va a llevar adelante en el nivel medio. No es una cuestión menor, es tan importante como lo que hemos hoy convalidado, que es el fondo habitacional. ¿Por qué? Porque en realidad a nivel medio hace más de 10 años que no hay posibilidad de que los compañeros o compañeras tengan la estabilidad laboral a través del ingreso como titulares. A nosotros ese trabajo que llevan adelante las juntas, la junta de medio en este caso, en forma conjunta con la compañera vocal gremial, ha posibilitado que en agosto tengamos el proceso de ya definitivo de estabilidad laboral en media. Y por supuesto, con los concursos de ingreso de inicial y primaria que ya llevaron adelante, una segunda instancia que va a haber del proceso de titularización en los institutos, que hacía también muchos años que no se daban y que comienzan la otra semana. En una segunda etapa, ya tuvimos la primera.
Marcelo Nervi, secretario adjunto.
La reunión paritaria que había sido ya fijada con antelación, las reuniones que se habían mantenido anteriormente, en el momento que la UNTER había solicitado la actualización salarial en función de un proceso inflacionario, propuesta que fue elevada a la organización gremial en el marco de la paritaria y que llegó de el adelantamiento justamente de los tramos establecidos a mitad de año, a junio de mitad de año, un adelantamiento a mayo del último tramo, y después, bueno, una compensación que se va a cobrar con los salarios del mes de mayo, retroactiva al mes de abril, de 1.800 pesos a 3.070 pesos, con un incremento del 5% del tramo de antigüedad del sector docente. Esto fue, digamos, la propuesta que se había recibido. Nosotros, en función de ese acuerdo que habíamos establecido en aquel entonces, se estableció la necesidad de continuar la rediscusión salarial en el mes de mayo, la fecha que fijó para el día de hoy. Y bueno, hoy esperábamos concretamente desde la organización gremial una nueva propuesta por parte del gobierno, una propuesta que tuviera que ver con cómo continuábamos discutiendo el incremento salarial en los próximos tres meses, porque esto ha formado parte de un acuerdo de política salarial, de compensación y de revisión trimestral de la pauta salarial, cosa que se ha venido cumpliendo y cosa que nos ha permitido llevar, digamos, casi una equiparación entre lo que son los aumentos salariales y los incrementos del costo de vida. Lamentablemente hoy no pudimos escuchar una oferta salarial, solamente una propuesta de blanqueo de salario, del adelantamiento de blanqueo de salario que estaba propuesto para el mes de octubre, pero esto realmente no es satisfactorio para nosotros como conducción. Entendemos que debíamos escuchar una oferta salarial que contemplara un nuevo incremento porcentual que estuviera por encima del costo de vida. Lo dejamos manifiesto en el acta paritaria. Digo, fue una reunión que se discutió mucho sobre la equiparación y los porcentajes de incremento en función del costo de vida, pero bueno, lamentablemente no hemos escuchado una oferta salarial que sea satisfactoria. Hemos planteado nuestra gran preocupación de no poder escuchar una oferta salarial en un compromiso que había asumido el gobierno. Y en ese marco, bueno, entendiendo del gobierno el marco de diálogo, de discusión que se viene dando en el marco de la paritaria, solicita la propia ministra de Educación un cuarto intermedio para la primera semana de junio para poder, bueno, realizar, sí, concretamente, y ahí esperemos que se pueda concretar, ¿no?, una propuesta salarial para los próximos tres meses que contemple, bueno, lo que ya hemos definido en el marco de la organización sindical, que cualquier propuesta que se analice tiene que estar por encima del incremento del costo de vida. Claro. Realmente cada vez que nos sentamos a dar un debate sobre la cuestión salarial, tenemos que estar casi permanentemente con una actualización de lo que ha sido el incremento del costo de vida, las variables inflacionarias a nivel nacional, variables inflacionarias en la región patagónica, que a veces tiene diferencias con las distintas regiones del país, y son cuestiones que obviamente si bien nosotros hemos rechazado concretamente lo que ha significado el pacto fiscal, ese pacto firmado entre Nación y las provincias, sabemos que el marco regulatorio de los presupuestos provinciales, que están hoy muy monitoreados por el gobierno nacional, tienen que ver y responden concretamente a ese funcionamiento.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.